Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
Seis minutos, continuamos en directo en este acto que estamos transmitiendo a todos ustedes, el Estadio Eloy Rodríguez López, donde también la Fundación del Club Deportivo Tenerife pues tiene, creo que, un papel importante, ya que está el director de la Fundación, además, Artemio Rodríguez. ¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, muchas gracias.
No han querido, obviamente, estando en el Estadio Eloy Rodríguez López, faltar a esta cita, Artemio, ¿no?
Sí, por supuesto. Estamos junto con el gobierno y con Las Palmas, hemos impulsado este proyecto de envejecimiento activo y, como no, en un no mejor enclave que el estadio, ¿no?
Al golpito, me ha hecho gracia
al golpito. Hay que hacer las cosas tranquilos, con calma, pero hacerlas con ese envejecimiento activo, esas diferentes actividades que promueve este proyecto, que no es solo el fútbol caminando, sino rutas históricas, reminiscencias, trabajo cognitivo, historia, sobre todo para trabajar la soledad no deseada, y que las personas en Canarias, porque vamos a llevarlo a todas las islas, pues envejezcan con calidad y sobre todo felices.
¿Y cómo colabora? ¿En qué medida colabora la Fundación del Club Deportivo
Tenerife? Pues el gobierno ha contado con nosotros para impulsar este proyecto en todas las islas, con nuestro equipo técnico, nuestros conocimientos en proyectos similares como Desafío, que es un proyecto para personas con discapacidad intelectual que ha tenido su desarrollo durante el año pasado y continúa este año con mucho éxito. Pues hemos querido replicar un poco ese modelo para otro tipo de población, con las personas mayores.
Ustedes han hecho un trabajo fantástico en ese proyecto con personas con discapacidad intelectual también.
Sí, el trabajo que hacemos es que el fútbol y el Tenerife sea para todas las personas, y en ese sentido pues trabajamos. La Fundación lo que pretende es devolver a la sociedad lo que la sociedad le da al club, ¿no?
Y ese know-how, digamos, ha servido para aplicarlo en este caso a personas mayores.
Claro, ese impulso, ese alcance, ese valor de marca que tenemos nosotros como club y como fundación, pues el gobierno no ha querido contar con nosotros porque hacemos las cosas bien, permíteme la expresión, y en ese sentido trabajamos como compañeros con Las Palmas para dejar de lado las rivalidades y sobre todo trabajar por las personas, y en ese sentido seguimos trabajando, ¿no?
En esto trabajamos en equipo, ¿no?
Trabajamos en equipo, deberíamos trabajar en equipo en todo y seguiremos trabajando para que así sea, pero las personas, la sociedad, no tienen que ver con rivalidades, solo con mejorar, con crecer y con bondad y con felicidad, ¿no?
Oye, ¿y qué más proyectos tiene la Fundación ahora mismo?
Pues tenemos este proyecto, tenemos el, como decía, Desafío, personas con discapacidad, colaboramos con San Sofé, que es un proyecto para personas migrantes, tenemos también el área femenina, ayudamos a diferentes ONGs, tenemos también el proyecto, los equipos EDI y PC, que están dentro de proyecto Desafío, pero son anteriores, personas con parálisis cerebral.
Sí,
también tenemos un proyecto en curso que se llama Mujer y Fútbol, para potenciar el papel de la mujer en la industria del fútbol, no solo en lo deportivo, sino también en lo social, lo laboral, etcétera, y todo tipo de proyectos que nos presentan que pueden parecer interesantes para trabajar por y para la sociedad utilizando el fútbol como herramienta.
¿Cuántos años llevan con el equipo EDI, verdad?
Pues 5 ya.
5, ¿no?
Sí.
Y yo creo que con una experiencia muy satisfactoria.
Sí, ¿eh? El año pasado pusimos la guinda con la celebración de la Genuine en Tenerife y también como presentación aquí en el estadio, que le dio un impulso a nivel nacional e internacional al trabajo que hacemos aquí, sobre todo pensando por y para las personas, ¿no?
Desde luego que sí.
Sí.
Artami, felicidades por esa labor que hacen y desde luego es agradecer que estén apoyando también indudablemente este proyecto, ¿eh?
Sí, seguiremos. Muchísimas gracias a ustedes por la difusión.
Gracias. Bueno, son las 12:10. Decía que acaba de llegar el presidente del gobierno de Canarias, que ha estado también haciendo una reinauguración del acto, como decía, con el presidente del Club Deportivo Tenerife, Paulino Rivero, que veremos a ver cuánto tiempo sigue siendo presidente del Club Deportivo Tenerife. Así que, bueno, ahora estoy con Juanjo en un segundito, pero es que está ya por aquí también el presidente del gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, y quiero saludarlo también en directo al presidente regional, que ahora Juanjo me tiene que contar que ha hablado con Carlos Alonso, y lo prometido es deuda. Habíamos contado la primera hora que, bueno, esas últimas novedades en referencia al Club Deportivo Tenerife, pero como digo, quiero saludar también al presidente del gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, que se ha personado también por aquí. Don Fernando, presidente, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Tiene usted un rostro de felicidad, yo creo que de ver también la actividad y ese rostro también festivo en todas las personas mayores que nos acompañan aquí hoy, ¿no?
Pero vamos, encantadísimo. La afición, han venido, juegan. Muchos jamás en su vida pensaron que podían jugar en el Heliodoro.
Sí.
Jugando su partidito. Y al final es una actividad que... ¡Gol! que combina, pues eso, el que nuestra gente con más experiencia puedan disfrutar, adaptar el deporte a sus condiciones físicas, que se muevan, que tengan alegría, compañerismo, que compitan, y en unas fechas entrañables.
Con más experiencia está bien reflejado, porque nos decían los profesionales que cada vez llegan con más calidad de vida y con más ganas de hacer cosas sí, y sí. de seguir aprendiendo.
Sí, sí, y un dato. Vamos, hay de cada 10, 9 son mujeres, ¿eh?
Sí.
9 son mujeres, así que Legatesa está generando escuela.
desde luego que sí. Desde la Dirección General de Mayores se está fomentando sobre todo esta vejez activa, que yo creo que es donde hay que poner el foco y donde estamos poniendo el foco en el día de hoy.
Claro que sí. Primero, como tú bien dices, llegas con mucha más calidad de vida. Y si te metes en tu casa, si te encierras a ver la tele y te sientas en un sofá, pues evidentemente hay más posibilidades de coger enfermedades, patologías. Entonces hay que salir, que te dé el sol, disfrutar con las compañeras y los compañeros en los centros de mayores, tener las actividades de ocio pues adaptado a las condiciones físicas de cada uno, porque ahí hay algunos que están mejor físicamente que yo, ¿eh?
Yo creo que esta cara es importante mostrarla, Fernando, porque hablamos mucho, por ejemplo, aquí en COPE, en nuestros programas de sanidad, de los problemas que tenemos en sanidad, de dependencia, pero también este es el rostro de las personas mayores que llegan con esa calidad de vida y que no son ese perfil, a lo mejor, pluripatológico que hablamos en otros casos.
Claro, no, y son mayoría la gente que viene así, ¿no? Y que además tienen ganas de seguir haciendo cosas y tienen ganas de divertirse y tienen ganas de, a lo mejor, toda su vida trabajando. ¿Y qué le iba a decir, a lo mejor, una señora que ha dado a luz y ha sacado adelante una familia con 4 o 5 hijos y que ahora puede estar aquí jugando partitos de fútbol?
¿Qué más difícil, que los mayores lleguen con salud a la última etapa de su vida o convencer al resto de fuerzas políticas para que una vez por todas no reformen el artículo 35 de la ley traería?
Creo que eso es lo más difícil, que lo comentaba con algunas de los participantes hoy, ¿no? Ese sentimiento que injusto, ¿no? Cómo Madrid ignora Canarias, cómo dejan en una situación de emergencia una comunidad autónoma sola a su suerte y se utilizan esto como arma de pelea entre los dos grandes partidos, ¿no? No se preocupen, lo vamos a seguir sacando adelante.
¿Será vía decreto?
Tiene que ser vía decreto. Ya tiene el decreto el gobierno de España, por lo menos para un reparto extraordinario en lo que se consiguen las mayorías para poder reformar lo otro. Y yo siempre digo, si han conseguido aprobar una amnistía, si han conseguido reformar el Poder Judicial, si han conseguido dar unos indultos, ¿qué les impide conseguir esto? A lo mejor es que tampoco tiene mucho interés.
Fernando, una última cuestión. Estamos hoy en el Estadio Leo Rodríguez López. En noticias se relevo, ese cambio de timón en el Club Deportivo Tenerife. ¿Cómo lo observa Fernando Clavijo como lagunero y como tinerfeño?
La verdad es que como tinerfeño, el devenir deportivo del club nos tenía a todos muy preocupados. Muy preocupados. No sabemos si esto llegará a tiempo, no sabemos si los cambios tendrán efecto, pero sí asombra cómo lo que ocurre en los despachos acaba afectando a lo que ocurre en el terreno de juego, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que el Tenerife es un sentimiento del pueblo de Tenerife y que, desde luego, se tienen que hacer todos los esfuerzos para salvar la categoría y volver a ganarnos con un hipotético ascenso, ¿no?
Como canarios estamos orgullosos del papel de la Unión Deportiva Las Palmas, de que tengamos un Mundial en Canarias en 2030, pero Tenerife no puede quedarse fuera del
paisaje deportivo. No se puede quedar atrás, ¿no? Y ahí es verdad que es una sociedad anónima deportiva, es verdad que tiene unos titulares y unos propietarios, pero el sentimiento es del pueblo, no es de los accionistas. Y ahí es donde la gente tiene que saber que aunque tengas acciones, te debes a un sentimiento, te debes a un pueblo tinerfeño, y eso es lo que tienes que ser consciente, ¿no? Que no es una empresa que manejas tú a tu antojo, ¿no? Aquí hay mucho sentimiento, mucho cariño, mucho abonado. Y con esa responsabilidad, esa seriedad, se tiene que gestionar el club.
Presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, muchísimas gracias. Y a disfrutar de la jornada, como todos, ¿eh?
Muchas gracias.
Gracias, un saludo. Bueno, le estaba preguntando ya a Fernando Clavijo por el Club Deportivo Tenerife y habíamos quedado, como digo, en deuda de escuchar a Carlos Alonso, que ha sido, bueno, un partícipe fundamental en toda la negociación de este cambio de timón en el conjunto blanco-azul. Juanjo Ramos, buenos días de nuevo. Ah, que ha salido del estudio. Bueno, pues de inmediato estamos con Juanjo y recuperamos lo que le ha dicho Carlos Alonso. Bueno, veremos qué cargo va a tener el expresidente del Cabildo Insular de Tenerife, que repito, ha sido clave en la negociación con los empresarios para este final y para este cambio de timón, este golpe de timón en el Club Deportivo Tenerife. Ahora sí, Juanjo, buenos días de nuevo.
Hola, Guillermo, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, a las dos vamos a escuchar en Deportes Cope en Tenerife esa entrevista que has mantenido con Carlos Alonso. ¿Pero qué podemos adelantar hasta ahora?
Para mí lo más importante tiene que ver con lo que va a pasar a partir de ahora, porque ya sabemos lo que ha sucedido en la junta de anoche y cuáles son los primeros pasos de Raico García al frente del Club Deportivo Tenerife. Pero queda una segunda parte para consolidar este movimiento. Esto decía Carlos Alonso, lo escucharemos luego.
Bueno, se permite que sea ahí también prudente, pero también tenemos forma parte del plan B, entre comillas, ¿no? Forma parte de las acciones que necesariamente el club necesita, ¿no? Era tomar el control, hacer un cambio en la tendencia de la dirección y la deportiva, sobre todo, para que el club tuviera expectativas de mantener la categoría. Eso es lo esencial ahora. Y a lo largo de esta campaña, desactivar el sindicato. Eso yo creo que también es clave. Pero bueno, eso son cartas que tenemos nosotros, digamos, en la parte de aquí, de la nueva dirección del club, y que vamos a jugar de aquí a final de la temporada.
Carlos Alonso, que ha descartado su participación directa en el Club Deportivo Tenerife, digamos que como alguien protagonista, con cargo en la entidad, pero que ha dicho que está a disposición si necesitan que ayude, como ha hecho en este proceso desde fuera. Pero la clave, desactivar el sindicado. Esa es la última parte para que este movimiento se consolide y José Miguel Garrido quede absolutamente aislado del Club Deportivo Tenerife.
Son dos noticias importantes, decía Juanjo, ¿no? La sí. Primera, que no va a ocupar entonces ningún cargo, o te ha descartado que vaya a ocupar algún cargo en el conjunto.
Ha descartado por completo que vaya a tener un cargo en el Club Deportivo Tenerife. No va a entrar en el Club Deportivo Tenerife, pero se sigue ofreciendo a participar en cualquier cosa para la que necesiten su ayuda, como ha hecho en estas negociaciones.
Y cuando habla de desmontar el sindicado, ¿a qué se refiere exactamente?
No ha querido entrar en detalles, pero es una estrategia judicial. Ayer ya lo contábamos por la noche, es noticia de Cope Tenerife, los tres sindicados con Garrido, es decir, Miguel Concepción, Amitachi y Conrado González Bacallado, van a denunciar por incumplimiento a José Miguel Garrido.
¿Sí?
Eso va a bloquear el funcionamiento del sindicado, porque desde que denuncias este acuerdo, vas a decir, oye, yo no le puedo, si este señor ha incumplido conmigo, yo no tengo por qué cumplir con él. Evidentemente va a haber una respuesta judicial de José Miguel Garrido. Eso teóricamente va a bloquear durante un tiempo, porque la justicia en este país, ya sabes que funciona al ritmo que funciona, ese sindicado, y entendemos todos que en ese tiempo José Miguel Garrido acabará pidiendo agua por seña, es decir, pidiendo un acuerdo, porque es que el sindicado acaba en 2028, y yo no sé, Guillermo, si de aquí a 2028, al 5 de enero de ese año, tendremos una sentencia al respecto, ¿eh?
A ritmo que van los juzgados, no.
No parece.
No pondría yo la mano en el fuego, precisamente.
No parece, no.
¿Te han dado alguna clave de cuándo se puede reunir el Consejo de Administración y cuándo haber un nombramiento de Raico García como nuevo presidente, o no? ¿No te ha dicho nada de eso?
Eso ya lo he dejado en manos de Raico García, de Paulino Rivero y del resto de consejeros, pero evidentemente hoy ya hemos visto imágenes de Raico García dentro del vestuario del Club Deportivo Tenerife siendo presentado al resto de la plantilla, y digo al resto porque ya conocía a los capitanes y ya les había tranquilizado hace días, en el sentido de adelantarles que su intención era llevar adelante la operación, acceder al Club Deportivo Tenerife y cambiar la dinámica. Por tanto, yo creo que es cuestión de horas que conozcamos esos cambios en el organigrama del Consejo de Administración del Tenerife.
Perfecto. Gracias, Juanjo.
Un abrazo, hasta luego.
Hasta luego. 12:20, que no se diga que los políticos no predican con el ejemplo, porque tengo aquí sentada la consejera de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, y llega la camiseta de Al Golpito puesta, y además luciéndola con orgullo. Candelaria, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Encantado de recibirla en una jornada festiva por encima de cualquier otra circunstancia, ¿no?
Sí, y además lo estaba diciendo antes al resto de medios, lo que tenemos que hacer las administraciones públicas es esto, es darle a nuestros mayores lo que nuestros mayores nos piden. Nuestros mayores nos piden actividades, nos piden reunirse, nos piden compartir y sobre todo nos piden que no solo lo hagamos en los centros de mayores, sino que ese espacio que siempre han ocupado durante toda su vida en la sociedad, la sigan ocupando y no por ser personas mayores dejen de ocupar ese espacio. Debemos potenciar todavía más estos encuentros Y estas actividades es lo que tenemos que hacer las administraciones.
Esa es la directriz clara desde la consejería. Esa hoja de ruta que ustedes tienen muy clara de buscar ese envejecimiento activo de un colectivo de mayores que estábamos contando ahora, cada vez llega con más salud, con más calidad de vida y con más ganas de hacer cosas.
Efectivamente, y además lo que tenemos que nosotros hacer es propiciarle los espacios. Ya, por ejemplo, nos estaba diciendo los del centro de ICO de los Vinos que si hablábamos con el alcalde para que le cediera un espacio para ellos entrenar.
Sí.
Porque claro, ahora todo es querer entrenar para competir mejor. Oye, pues eso es lo que se trata, de que se podemos crear esos espacios para que puedan compartir, para esa lucha contra la soledad no deseada que no queremos para nuestros mayores y que tenemos que potenciar espacios y tiempos para que lo hagan y herramientas para que lo puedan hacer.
Nos ponía ahora el ejemplo de la directora del centro de día de Isidro Rodríguez Castro de Los Gladiolos. Nos ponía el ejemplo de una señora que en tan solo año y medio llegó, pasó de llegar en silla eléctrica todos los días al centro de día a llegar y salir caminando.
Efectivamente. Claro, es que es eso. Cuando tú estás en casa, que no tienes a nadie que te aliente, que te acompañe en esforzarte, en decir, oye, pues mira, pues hoy damos este pasito, pues vamos a levantarte de la silla, vamos a... Oye, dentro de las posibilidades, evidentemente, de cada uno. Y lo que pretendemos hacer es que todas las actividades y los monitores y profesionales que estén al lado de ellos ayuden a cada uno con las posibilidades de cada uno. Entonces cada uno, cada persona mayor tendrá una serie de cuestiones que hay que reforzar y eso es lo que tenemos que hacer.
Hablamos muchas veces de sanidad, hablamos de dependencia, criticamos muchas veces los déficits que tenemos, etcétera. Pero yo creo que esta es la mejor política de prevención de cara a acabar hablando de dependencia y de dejar siendo un paciente con perfil pluripatológico, como vemos muchos mayores.
Efectivamente, ejemplo. Lo que se trata aquí es desde nuestros centros de mayores iniciar incluso, ya tenemos el programa este de Más 55, de viajes y de actividades culturales, porque lo que tratamos es que nuestras personas mayores, cuando lleguen a esa etapa de persona de ser mayor, de jubilación y demás, estén ya plenamente entregados en nuestros centros de mayores, en esas actividades, para que esas actividades no descensen. Y lo que tú dices, estamos haciendo una política de prevención para que nuestras personas mayores lleguen lo más tarde posible a un centro de requerimiento por sus dependencias. Y sobre todo, muy importante, que tenemos que ir alineados con la estrategia europea de desinstitucionalización. Tenemos que dejar a nuestros mayores en sus hogares, hacerles adaptaciones en sus hogares para que permanezcan en sus hogares con la atención debida, por supuesto, el mayor tiempo posible.
Me voy a preguntar si estamos dedicando los recursos suficientes, pero entiendo que en este tipo de acciones nunca son suficientes, ¿no? Pero ¿tenemos recursos necesarios o realmente necesitamos más para este área?
Yo creo que las políticas que estamos haciendo van encaminadas a que podamos solucionar las listas de espera de la ley de la dependencia. Vamos a aprobar próximamente el decreto que flexibiliza la tramitación, pero aparejado pues tenemos que ir con los cabildos insulares, de la mano de los cabildos insulares, pues poniendo en marcha el tercer plan de infraestructura sociosanitaria, coordinándonos también con lo privado para que gestionemos conjuntamente público-privado y hagamos más centros de días, más residencias, las que necesitemos, porque se necesitan, con lo cual tenemos que ir en paralelo. Una cosa es los recursos necesarios para la atención a la dependencia y otra cosa es las listas de espera. Pero tenemos que ir acompasado, porque de nada me sirve que yo le resuelva el grado y la dependencia a una persona dependiente si después no tengo los servicios para darle y te ponerlo en otra lista de espera. Entonces hay que ir acompasando las dos cosas y yo creo que lo estamos haciendo.
Y de una vez por todas, ¿dónde está la tecla para solucionar ese problema de la dependencia, consejera? Te digo, pues esta semana han salido unos datos, pues yo creo bastante clarificadores de los últimos 18 años, etcétera.
Sí.
Ayer los comentábamos, pero ¿dónde está la tecla para
bueno, la tecla está en lo
para
que,
avanzar, por lo menos.
La tecla está en lo que estamos haciendo. Primero, la simplificación administrativa para que nuestras personas dependientes tengan cuanto antes la resolución del grado y del PIA, pero acompañada de eso, el tercer plan de infraestructura sociosanitaria, la creación de más plazas de centro de día, la creación de más plazas de centro de mayores, y eso es lo que vamos a recoger en el nuevo convenio de la dependencia que ya estamos negociando con los cabildos insulares.
Bien. Al hilo de esto, no quería perder, ya que la tengo sentado de aquí, de preguntarle por otra cuestión. De los 600 pacientes que tenemos en hospitales canarios, sí, ocupando camas hospitalarias, sí, que realmente son pacientes sociosanitarios, porque sí, tienen una alta médica, pero, bueno, por circunstancias, la familia los abandona, etcétera. ¿En qué línea estamos trabajando para solventar ese problema? Porque bueno, los gerentes se quejan, ¿no? Sí. Hablamos con los gerentes del hospital y dicen, mire, es que, claro, es que el otro día hablábamos con el gerente del hospital La Candelaria, por ejemplo, en Tenerife, y nos decía, oye, es que aquí 200 y pico camas que
repercute en, claro, en las hospitalizaciones y en las operaciones. Eso,
obviamente.
Eso es así.
¿Qué líneas de trabajo estamos,
pues,
para,
mira,
solucionar,
junto,
ese problema?
Junto con la Consejería de Sanidad estamos elaborando una estrategia sociosanitaria que nos permita solucionar ese problema. Porque en muchos de los casos no es una cuestión de que la persona tenga una plaza sociosanitaria, porque hay muchas veces que lo que es que la persona tiene un hogar y ese hogar lo que hay que hacer es adaptarlo, concederle la ley de la dependencia, adaptar su hogar y darle los servicios en su hogar, que es lo que tenemos que hacer. O sea, tenemos que alinear la estrategia de desinstitucionalización que nos ha marcado Europa, sí, con esa estrategia sociosanitaria que vamos a hacer en Canarias, donde nos va a permitir crear plazas de tránsito, crear, digamos que vamos a hacerlo una especie de a la carta, de personificando en cada uno de esos, de esas personas mayores o dependientes que están en centros hospitalarios, cuál es la solución para cada uno. Porque son, muy,
claro, porque esas
son
personas,
muy diversas.
Digamos, entre comillas, como me decía el otro día uno de los gerentes, dice, claro, que a esas personas no las podemos colar en la lista de dependencia.
No,
o sea,
no.
No supuesto, podemos sacarlas a costa de adelantarlas.
No, hay que
buscar algún otro tipo de solución.
Exactamente. Entonces, esas son las soluciones que además estamos haciendo un...
Pero centros de tránsito, me está diciendo.
Sí, estamos hablando.
¿Y qué son esos centros de tránsito?
Esos centros de tránsito es la posibilidad de crear plazas residenciales, si fuera necesario, esas plazas residenciales, que sean un tránsito en lo que esa persona se incorpora a una residencia del sistema de la dependencia. Vale, entonces estamos ahí creando esa posibilidad para poder solucionar este tema. Y sobre todo, y muy importante, que en muchas de estas ocasiones estas personas son ya personas que están en las listas de espera de la ley de la dependencia. No estamos hablando de que nos vamos a asaltar a nadie,
sí,
estamos hablando de que en muchos casos es que una persona dependiente que se agrava, se complica su enfermedad o la discapacidad que tiene y necesita ser hospitalizado. Y cuando se produce el alta, sus circunstancias de merma de la enfermedad le hacen inviable volver a su domicilio. Aquellos casos en que es viable volver a su domicilio y lo que necesita es unas adaptaciones, volverá a su domicilio, porque lo que se trata no es de sacar todo para una plaza, claro, sociosanitaria, claro, no se trata de eso, porque a lo mejor esta persona lo que necesita es un servicio de ayuda a domicilio potente y un centro de día. Y eso lo puede conseguir en su propio domicilio. Y eso es lo que estamos... Por eso te digo, no es una solución única para todos, sino que va a ser personificada por cada... Y en eso es lo que estamos haciendo.
Efectivamente.
Junto con los compañeros, con Sanidad, por supuesto.
Bueno, pues, consejera, yo creo que lo que hay que animar es que se hagan más actos como este, que las personas mayores sigan socializando y que sea un éxito como lo que estamos viendo hoy, desde luego.
Pues lo seguiremos haciendo.
Candelaria, muchísimas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias a ustedes.
Un abrazo. Son las 12:30, estamos en directo, esto es Herrera en Competencia. Emisión especial, vamos a estar en directo hasta la 1:00 p.m, ya lo saben, seguimos en directo de inmediato, venga.
Capaz eres de trabajar en lo que quieras, de ser quien tú quieras ser, de participar en una sociedad inclusiva, porque si construimos una sociedad libre de barreras y prejuicios, conseguiremos que todas las personas con discapacidad sigan siendo capaces. Área de Acción Social e Inclusión, Cabildo de Tenerife.
Vuelve Martilandia al Centro Comercial Martianes. Descubre la magia del taller de elfos, actividades infantiles todos los viernes y cada sábado los juguetes cobran vida. Encuentra más detalles en nuestras redes sociales. Centro Comercial Martianes, 30 años viviendo la Navidad contigo.
Estas Navidades en Decor Internacional te regalamos comodidad. Por compras superiores a 20 euros, disfruta de una hora de parking gratis en pleno centro de Santa Cruz. Olvídate de buscar aparcamiento y aprovecha al máximo tu tiempo en Parking Waiter. Haz tus compras navideñas con total tranquilidad. Decor Internacional, donde la magia de la Navidad y la comodidad van de la mano.
La cooperativa del mercado Nuestra Señora de África recomienda.
¿Te gusta el queso francés? ¿Tienes que hacer un regalo? En la Maison de Fromage nos encargamos de hacer tu tabla de queso con una selección de los mejores quesos franceses. Tenemos hasta 100 variedades. Haz tu encargo en el puesto de Muriel, en el mercado Nuestra Señora de África o en nuestro Facebook La Maison de Fromage.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes. Visita La Recova en Santa Cruz de Tenerife.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
El Grupo Fedola cumple 25 años. Fernando López, consejero del grupo.
Vamos a seguir potenciando todos los avances que nos dan las nuevas tecnologías. Pero en Grupo Fedola hay un valor que ni la inteligencia artificial puede mejorar ni suplir. Y es el trato humano y cercano con los equipos que componen esta organización.
25 años de Grupo Fedola, del impulso familiar a la transformación empresarial.
En estas fechas navideñas, Restaurante El Monasterio te ofrece menús para empresas, amigos y familia. Especialmente menús de empresa, Navidad, Nochevieja y Año Nuevo. Y de lunes a jueves, importantes descuentos en las comidas de grupos. La familia que formamos, Restaurante El Monasterio, te desea ¡Feliz Navidad! Haz tu reserva en www.mesonelmonasterio.com.
¿Sabías que oír bien mejora tu calidad de vida? En Auditen queremos ayudarte a oír mejor. Contamos con audífonos de última tecnología. Contigo desde 2012 somos tu opción de confianza en Tenerife, Santa Cruz, San Isidro y las Américas. Contáctanos en el 922 15 14 24 o auditen.es.
¡Ho, ho, ho! La Navidad se vive en Candelaria. Calles llenas de magia, regalos especiales en nuestros comercios y un montón de actividades para los peques. Rutas, música, talleres, hasta villancicos y conciertos. Candelaria, Navidad en cada rincón. ¡Vive la magia!
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
12:33. Bueno, nos han puesto aquí a Carol G ahora de fondo. A ver si mi próximo interlocutor me puede escuchar bien porque estamos en pleno ambiente festivo. Yo no quería acabar el programa sin saludar a un buen amigo que es Julio Durán, que es, bueno, ustedes lo conocen, veterano del Club Deportivo Tenerife, está dentro del organigrama. Y hoy también los veteranos están aquí, pues, con los mayores. Y yo creo que es un gesto que les honra. Julio, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Una jornada festiva porque para el final el fútbol, aunque sea en este formato, pues yo creo que nos une a todos, ¿no?
Vamos a ver, fútbol para mayores, el nombre es Al Golpito.
Sí.
Es una forma de sentirse vivo, es salud. Y aparte de salud, es una forma de que los mayores socialicen, de mayores de distintos municipios y que vienen aquí al estadio. Y yo creo que lo importante de este proyecto, yo creo que hay que darle continuidad,
sí,
que no sea flor de un día, ¿no?
Hemos entrevistado a varios de los mayores y ellos están emocionados por estar en el estadio, sobre todo, y pisando el césped del estadio, ¿no?
Es que es una ilusión. A mí me decían algunas mujeres ahora por la mañana que era la primera vez que visitaban el estadio y que era la primera vez que estaban en contacto directo con el césped y con, sí, un balón.
Poniendo el césped, como decía yo al principio del
programa. Claro, pero es que además son mayores que la inmensa mayoría de ellos no jugaron al fútbol nunca. Y no es fútbol, es otra forma de hacer deporte andando. Hay una serie de normas que hay que respetar. Y es una forma de que nuestros mayores puedan socializar y sentirse vivos.
Y qué importante para el club también es estar cerca de este tipo de actos a través de la fundación. Yo se lo decía a Artami ahora, ¿no? Por ejemplo, vienen haciendo un trabajo fantástico con las personas con discapacidad, con el equipo de Eddie desde hace años, ¿no? Y yo creo que es importante también a nivel social que el Club Deportivo de Tenerife, que todos lo sentimos parte nuestra, esté en este tipo de ocasiones,
¿no? Afortunadamente, el trabajo de la fundación es importantísimo, lo que se está haciendo, no solo con los mayores, el trabajo que se está haciendo con el equipo Eddie, con la fémina. Yo creo que desde la fundación se ha impulsado, aparte del deporte femenino, el deporte para nuestros mayores y Eddie, el equipo Eddie, que ha participado en muchísimas competiciones a nivel nacional. Yo creo que es una de las estrellas de la corona de la fundación es el equipo Eddie. Además fueron los pioneros, ¿no?
Desde luego que sí, personas con discapacidad intelectual y con un proyecto en el que la fundación ha puesto ya desde hace años mucho cariño, ¿no? y todo el empeño. Oye, Julio, tú eres, yo sé que a lo mejor no te gusta que te digas, pero tú eres una institución del fútbol canario, caramba. Has vestido las camisetas de los dos equipos. Yo le decía ahora a Fernando Clavijo que estamos orgullosos de la Unión Deportiva, de tener un mundial en Canarias, del papel que está haciendo la Unión Deportiva también en primera división, pero nuestro Tenerife no podemos dejar que se nos vaya a primera vez, ¿eh?
Sí, vamos a ver, lo veo como casi todos los que nos gusta el fútbol, los que somos de Tenerife y los que venimos al estadio todos los domingos. Yo creo que con preocupación porque no es nada agradable ver al equipo último clasificado y con un número de puntos para la altura de competición que estamos ya, que son... Estamos alejándonos mucho, sí. De, aunque yo creo que hay tiempo, yo quiero pensar en positivo.
¿Hay tiempo, tú crees? Sí,
sí, yo quiero pensar en positivo y tenemos dos partidos menos, que hay que disputarlos, y creo que con el cambio igual se le va a dar una bocanada de aire fresco al equipo.
Tú conoces a Raico, me decías esta mañana, lo conoces bien,
sí,
¿no?
Sí, lo conozco. Bueno, hemos tenido la oportunidad de hablar, conozco a Jose también porque lo entrené en el Tenerife B.
Sí.
Y son personas que vienen con muchísima ilusión, con ganas de hacer las cosas bien, y personas que saben dónde se han metido y conocen el medio, o sea que no van a ser extraños en esto del fútbol, ¿no?
¿Y crees que la llegada de Reco puede suponer un revulsivo deportivo, ¿no? Yo no sé si habrá decisiones deportivas o no a corto plazo, algo de fichajes o lo de cambiar de entrenador, no lo sé, pero de por sí, digamos, esto puede suponer un revulsivo para una plantilla que parece bloqueada en este momento.
Debería hacerlo. Yo creo que el equipo está bloqueado. El equipo está, por parte de los jugadores, al menor revés, ya se vienen abajo. Pero se vienen abajo no uno o dos, es en bloque. Y yo creo que puede ser importante la llegada de aire fresco al equipo para cambiar un poco la mentalidad de los futbolistas y pensar en positivo, pensar en que hay posibilidades y en que somos capaces, ¿no?
De momento, dos partidos fuera ahora, 11 puntos, tenemos dos partidos aplazados, de verdad, ¿no? Pero yo creo que el potencial de la plantilla es para no estar tan abajo, ¿no?
Lo que está claro es que el potencial de la plantilla no es para estar último.
Exacto.
Entonces, creo que hace falta un resultado que refuerce un poco la llegada de las personas nuevas al club, un resultado positivo, y que además ese refuerzo va a ser a nivel de vestuario. Los jugadores tienen que dar un paso al frente, olvidarse de no pensar en cuestiones negativas, no pensar en derrotas, pensar en que nos queda tiempo, en que hay puntos suficientes como para salvar al equipo de la situación en la que se encuentra ahora mismo.
Muy bien. Julio, un placer escucharte, amigo. Muchísimas gracias.
El placer es mío.
Gracias,
buen día.
Bueno, también momento para hablar un poquito de fútbol. Y hemos hablado un poquito de fútbol, después de lo que ocurrió también ayer en la sala de prensa con esa Junta General de Accionistas. Bueno, acaba de llegar Rosa Ávila, la presidenta del Cabildo, que está ahora también dirigiéndose a todos los presentes. A ver si es la 1:20, antes de terminar el programa, podemos saludarla un momentito. No sé dónde está Brian Estupiñán. Brian, a ver, da señales de vida. ¿Dónde te encuentras?
Pues mira, tienes que mirar justamente donde está la presidenta en este momento, un poquito más a la izquierda, concretamente en la curvita de Herradura con San Sebastián. Me vas a ver vestido de amarillo, que es mal presagio también en este estadio.
¿Estás acompañado? A ver, más mayores, ¿vamos a escuchar o no?
Exacto. Estamos aquí pues hablando con nuestros mayores y justamente nos va a atender ahora mismo Carmen Nieves. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Bueno, usted en esta mañana tan bonita, ¿no?, que ha organizado el Gobierno de Canarias y el Cabildo de Tenerife, ¿cómo está disfrutando esto?
Pues fabuloso, un ambiente muy bonito, mucha solidaridad.
¿Está usted, por ejemplo, con la curiosidad de decir, hubiera jugado a fútbol, cómo se me hubiera dado?
No, no, es que yo me caí el domingo en Guicó y no puedo jugar al fútbol.
Bueno, podemos decir entonces que baja por lesión.
De animadora, todo lo que se pueda.
Bueno, es curioso porque ustedes son la parte de la grada en la que aparecen globos rosa y eso se nota desde lejos.
Sí, la verdad que los que hemos destacado como animación y como todo. Los demás me van a matar, pero es verdad.
No, la verdad que sí, es vecina del Puerto de la Cruz, Guillermo. Te va a escuchar ahora mismo Carmen Nieves. Carmen Nieves, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Supongo que para ustedes es muy importante venir aquí, estar en el estadio y estar con un montón de gente y socializar, ¿no?
No, para mí es muy importante, pues es la primera vez que estoy en un estadio de fútbol del Heliodoro Rodríguez López.
¿Usted va habitualmente a un centro de día o pertenece a alguna asociación?
No, nosotros somos de la Tercera Juventud del Puerto.
Club la Tercera Juventud del Puerto.
Exactamente.
¿Y qué actividades tienen ustedes en la Tercera Juventud del Puerto? Cuénteme.
Ah, pues tenemos memoria, que es fabulosa la monitora María. Luego inglés con Ino y luego otra tercera que... móviles, memoria y ahora no me acuerdo la tercera.
O sea, pero móviles me imagino que aprenden a manejar los móviles y darles utilidades.
Sí, adelante con los móviles.
Bueno, pues nada, pues Carmenide, muchísimas gracias por contárnoslo, ¿eh?
Bueno, gracias a ustedes. Gracias. Feliz hasta día. Luego. Hasta luego, colega.
Bueno, Brian, a ver si podemos agarrar la sola presidenta Rosa Dávila, la presidenta del Cabildo, que se le ha retrasado un poco la llegada porque tenía rueda de prensa también posterior al Consejo de Gobierno, a ver si podemos dialogar con ella. Mientras tanto, tengo una visita pendiente a Los Realejos, compañero. No sé si tenemos esa comunicación preparada. A ver si también podemos irnos a Los Realejos, que hay que hacer un último apunte informativo antes de acabar el programa. Y Brian, no sé si tienes cerca, la tienes lejos, a la presidenta del Cabildo Rosa Ávila.
A la presidenta la tengo ahora mismo en el césped, Guillermo. Estoy ahora en la grada, si me das unos segunditos puedo ir para allá y si necesitas más personas que estén aquí en esta grada, pues también las podemos saludar.
Venga, pues de inmediato, en cuanto estés con Rosa Ávila, me avisas, venga. Me voy a ir hasta el municipio de Los Realejos, como les decía, porque quiero contarles que tenemos un fantástico este fin de semana, mercado de Navidad, con un montón de actividades, de conciertos, con zona de gasto market, pero mejor que yo seguro que lo va a explicar el concejal de Turismo y Educación de Los Realejos, que es José David Cabrera. José David, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo estamos?
Pues muy bien, y yo creo que esperando que nos cuentes, a ver, hombre, no hay que buscar muchas excusas para disfrutar de Los Realejos siempre, pero este fin de semana más todavía con este mercado de Navidad que tienes, ¿no?
Efectivamente, aterriza ese mercado de la Navidad de Los Realejos junto con nuestro Festival Nacional de Fanfarrias y Charangas, ese Real Brass Festival, que va a llenar de vida la Plaza Viera y Clavijo en el conjunto de Realejo Alto, y que, como bien tú decías, donde vamos a poder disfrutar no solo de esas marcas y de esas compras navideñas, sino de una programación para toda la familia, con ludoteca para los más pequeños, espectáculos infantiles también para ellos, y también humor con la artista Peti Lorena, por ejemplo, este viernes, o disfrutar de esa música navideña de versiones también a lo largo del sábado y del domingo. Zonas de descanso, zonas para disfrutar de la gastronomía, donde también el sello gastronómico de Los Realejos va a estar presente. Así que creo que ha quedado bastante claro y que este fin de semana hay que acercarse a Los Realejos a disfrutar de la Navidad.
Efectivamente, hay que afrontar cada Navidad. ¿Qué música vamos a tener, aparte de todo el tema gastronómico, José David?
Pues mira, como te decía, vamos a tener sesiones de DJ en directo durante todo el fin de semana, y además coincidía con ese festival Real Brass Band, que va a traer a Los Realejos pues a casi 200 músicos venidos de diferentes puntos de la geografía regional y también nacional. Este año damos el salto y vamos a tener presente a una fanfarria también venida desde Portugal, y prácticamente toda la tarde del viernes y la jornada del sábado va a estar dinamizada por estas fanfarrias, donde van a estar todas las fanfarrias de la isla de Tenerife. Va a venir la banda de Agaete también a participar y tendremos pues invitados de Toledo, de Asturias y de Portugal, como te decía. Y luego pues música también para el disfrute y ese rato más distendido. Tendremos a Plátano Swing en la noche del sábado y también vamos a disfrutar de esa Navidad más vinculada con el rock and roll en la tarde-noche del domingo. Y la cita con el humor la tendremos este viernes con la humorista Palmera Petit Lorena. O sea que, como ves, un programa variado, dinamizado para todos los gustos y para disfrutar en familia de la Navidad.
Muy bien, pues esperemos que sea un éxito. José David, muchísimas gracias por contárselo a todos los oyentes de la cadena COPE. Un saludo.
Nada, muchísimas gracias a ustedes. Nos vemos este fin de Los Realejos. Un saludo.
Ahí estaremos, seguro. Igualmente, 12:46, venga, vamos a hacer una pausita publicitaria, seguimos en directo, vamos a escuchar esa pausita publicitaria y continuamos en directo, nos quedan 14 minutos por delante, venga.
Escuchas a Expósito porque...
Hemos encendido la linterna en el puerto de La Restinga, justo frente al muelle en el que miles de migrantes...
Siempre está donde ocurren las cosas.
Operarios del puerto se ayudan de una excavadora y una motosierra para destruir dos de los últimos cayucos que han llegado a la isla.
Sobre el terreno.
Desde aquí veo dos carpas blancas enormes, al lado de una ambulancia de Cruz Roja preparadas para alojar a las personas que son rescatadas.
Viviendo lo que pasa en primera persona.
Entre sus palabras se puede escuchar dos muy concretas en francés. Trabajo y España.
Y si no lo haces todavía...
¿A qué esperas?
Desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito en la linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
Bueno, 13 minutos. Vamos a hacer el programa como se merece, con la presidenta del Cabildo Insular de Tenerife, que no ha querido faltar tampoco la cita, Rosa Ávila. ¿Qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Muy bien, muy feliz de poder estar hoy en el estadio. Por varias razones.
Por varias razones.
Iba a decir, por varias razones.
En un día como hoy, Rosa.
En un día como hoy, entrar por este estadio ha sido un chute de alegría.
Que no es cualquier día, bueno.
No, cualquier día, no.
Vamos con lo primero, porque el Cabildo también ha querido tener una participación activa, nunca mejor dicho, en esta... en este acto que ha organizado también la Dirección General del Gobierno de Canarias de Mayores y bueno, yo creo que es un acto que hay que resaltar, que hay que poner en valor y sobre todo viendo la cara de felicidad de los que han participado en el
Rosa. Sí, mira, yo pensé que esto del fútbol con los mayores no iba a casar muy bien, pero todo lo contrario, fíjate la alegría, la actividad, el mantenerse activo, que es lo fundamental. Y mucha gente era la primera vez que entraba en el estadio. Están muy felices, encantados de mantener las actividades de distinta naturaleza. Y una de ellas es pues mantenerse activo con un poquito de ejercicio físico. Y bueno, en el día de hoy lo hemos celebrado pues este programa Al Golpito, que ha puesto en marcha la dirección del Gobierno de Canarias.
Además, el nombre también es curioso, Al Golpito.
Al Golpito, ¿no? Al Golpito. Bueno, poquito a poco, pero mira, nos mantenemos en marcha, activos, que es fundamental para esta edad.
También me imagino que desde el Cabildo se trabaja en esa línea, ¿no?
Nosotros, sabes que, bueno, después de que se perdiera Ancina, lo quitara el anterior equipo de gobierno del Partido Socialista, hemos ya recuperado Islenior, que es el nuevo Ancina, le hemos cambiado el nombre, le hemos rejuvenecido, vamos a decirlo así, con refrescado, con nuevas actividades que además han demandado los propios mayores y ya está en marcha y ya podemos ver a las distintas actividades de Islenior por todos los municipios.
Además, siguiendo el estadio Rodríguez López, que estaban muy contentos los mayores, hemos entrevistado a varios y decían, es que es la primera vez que piso el estadio y que piso el césped además.
Sí,
¿no?
Estaban muy emocionados por venir al estadio, hay muchas mujeres, la verdad, que hay que decirlo, y muchos muy emocionados por pisar el césped, por poder jugar aquí.
Bueno, Rosa, vienen ustedes, han tenido consejo de gobierno hoy, yo creo que hay varias noticias que destacar, por ejemplo, van a destinar 2 millones de euros para apoyar la inserción laboral de más de 1.500 personas desempleadas.
Sí, esta se trata de una subvención anticipada, o sea, quiero ponerlo de relieve porque esto significa que el Cabildo va por delante y nos permite trabajar con las organizaciones no gubernamentales, organizaciones sin fines de lucro, con las personas más vulnerables para su inserción. Personas mayores de 45 años, jóvenes que tienen necesitan su primera experiencia sí. laboral, también personas vulnerables en riesgo de pobreza, mujeres víctimas de violencia, personas con discapacidad. Y fíjate que hemos conseguido pues adelantar esa convocatoria, más de 2 millones de euros, para trabajar en esta materia durante todo el año 2025. Yo quiero resaltar que desde que llegamos al Cabildo nos encontramos con una tasa de paro del 22%, la hemos colocado en el 13% en este momento en Tenerife, pero una parte importante de ese 13% tiene que ver con ese paro que se queda, que es más de mayor difícil inserción. Así que trabajar con personas que lo tienen más difícil es nuestro, bueno, pues es la causa de esta aprobación que hemos traído hoy al Consejo de Gobierno.
Oye, además tenemos datos hoy sobre lo que ha supuesto la gratuidad del transporte público en Tenerife. Ha evitado 33 millones de desplazamientos en coche.
Eso es muy importante, por eso queremos que se mantenga la gratuidad. Estamos peleando con el Gobierno de España para que se mantenga con las mismas condiciones.
¿Qué va a pasar con este asunto, por cierto?
Pues mira, yo espero que no pongan ninguna condición. Están usando los viajeros frecuentes. Piensa que estas 33 millones de desplazamientos es de mucha gente que ha dejado su vehículo particular y se desplaza ahora en guagua, y que están muy satisfechos con el servicio que se está prestando. Y nosotros estamos haciendo una inversión que multiplica los recursos que está poniendo el gobierno de Pedro Sánchez, multiplica los recursos que está poniendo el gobierno de España, porque estamos haciendo inversiones en nuevas guaguas, estamos contratando nuevos conductores, estamos poniendo más frecuencia precisamente para que el servicio de transporte público esté de acorde con los crecimientos que llevamos. Este año cerraremos con 80 millones de viajeros, que es una cifra récord para TITSA.
Hombre, es importante que siga esa gratuidad, muy importante.
Es fundamental. Y además, sin condiciones adicionales, o sea, que no sea para un colectivo vulnerable, que no sea para... No, que sea como es hasta ahora, para los viajeros frecuentes. Y ese viajero frecuente tiene el premio, premio, por llamarlo de alguna manera, de la gratuidad.
La ventaja
de esa gratuidad. Y eso es lo que nos permite, bueno, pues que haya un trasvase de usuarios desde sus vehículos particulares hacia el transporte público, evitando las colas.
Más temas que son la actualidad el día de hoy con ese Consejo de Gobierno. Van a instalar cámaras de vigilancia del tráfico en el Teide. Ojo, después de todo lo que hemos hablado del Teide las últimas semanas, y dispositivos para controlar la afluencia de visitantes de los senderos.
Sí, son 9 cámaras y 30 aforadores que nos permiten monitorizar en tiempo real la situación del Teide para una mejor vigilancia. Se trata de un proyecto que en su totalidad son 5,4 millones de euros, no solamente para las cámaras, para los aforadores también se restauran varios espacios, no solamente de senderos, miradores, también para poder tener una movilidad más segura ahí donde se puede ocurrir, porque es verdad que una parte importante de las infracciones vienen de la mano de que se aparcan en cualquier lado, y bueno, lo que tratamos de evitar es precisamente eso.
De momento el balance de las nuevas medidas en el Teide,
¿positivo? Muy positivo, sí, como saben, nosotros pues pusimos ese control y ese cupo para el acceso a pie en el Teide, y el acceso por los senderos además se ha respetado, mayor control, tenemos más vigilantes, mucho más personal en el Teide, y estas cámaras y los aforadores nos van a permitir tener más información en tiempo real.
Quiero destacar también que han firmado ustedes un convenio con el Servicio Canario de Salud para mejorar la salud mental y combatir adicciones, ¿no?
Bueno, esto tiene que ver mucho, como sabes, en el nuevo gobierno, en el Cabildo, hemos creado una nueva consejería que se llama Educación para la Prevención. Y tiene que ver con que el Cabildo está muy involucrado con el Servicio Canario de Salud precisamente en todas las tareas de prevención, que es la que evita que finalmente se estén en determinadas patologías, tanto en adicciones, obesidad, de manera que este programa que hemos firmado y este convenio nos permite trabajar de la mano del Servicio Canario de Salud con un grupo motor donde hay especialistas, tanto del Cabildo como del Gobierno de Canarias, para impulsar programas que tienen que ver desde, como has dicho, adicciones, salud mental, intentar evitar, sabes que es una enfermedad prevalente en Canarias, la de diabetes, controlando también mucho el control de la obesidad, que deja otro tipo de patologías, de manera que haya una nueva cultura de intentar que haya, de llevar una vida más saludable. Fíjate que esto que estamos haciendo hoy aquí también tiene que ver con eso, el trabajar con los mayores hábitos de vida saludable, por ejemplo, hacer ejercicio.
Además, hoy que estamos aquí pisando el césped del
que
estadio,
estamos pisando el césped.
Elidor Rodríguez López, en el día después del cambio de timón en el Club Deportivo Tenerife, Rosa, ¿cómo lo ven ustedes del Cabildo?
Hoy lo he podido trasladar y ayer también lo hacía, una satisfacción porque hay un cambio de rumbo en la dirección del club, en la propiedad del cambio en quién puede tomar las decisiones,
sí,
¿no?
Sí.
En el Club Deportivo Tenerife, la verdad que bueno que yo estoy muy satisfecha como presidenta del Cabildo. Espero restablecer las relaciones institucionales entre una institución tan importante como el Cabildo y una institución también deportiva tan importante como es el Club Deportivo Tenerife, que quien tome las decisiones en el Tenerife sea una persona que se va a alegrar de los triunfos desde aquí, desde Tenerife, que cuando haya derrota va a llorar con los tinerfeñistas y que va a pegar, va a estar pegado a la tierra, ¿no? Yo siempre lo dije desde el primer momento, el Club Deportivo Tenerife tiene que estar en manos de alguien que sienta los colores, en manos de una persona que, si voy a decirlo coloquialmente, que no se pueda ir muy lejos porque el cogotazo se lo damos dentro de la isla, ¿no? Creo que se abren nuevas oportunidades. Y además en un momento clave, porque la crisis institucional estaba repercutiendo en lo deportivo, de manera que se lleva en un momento, llega este cambio en un momento en el que se pueden tomar decisiones con suficiente margen, poco, pero suficiente margen, para intentar no caer en primera ref y ver ahora el mercado de invierno como lo tiene.
Y protagonismo fundamental que ha tenido un expresidente del Cabildo como Carlos Alonso,
sí,
en esta maniobra societaria, digamos, el punto de vista mercantil, que ha sido una jugada maestra, ¿no?
Bueno, ha sido una jugada maestra y la verdad que yo le quiero agradecer y se lo hacía saber, por supuesto, a Carlos, que ha tenido un papel relevante como expresidente del Cabildo, llevando, timoneando una situación que no era fácil de llevar y que, bueno, que ayer se fraguaba en ese cambio de rumbo al frente del Club Deportivo Tenerife, la salida de ya dos ex consejeros y la entrada de tres nuevos consejeros con Raico García al frente, y que supone, yo espero, que un antes y un después en la marcha del Club Deportivo Tenerife.
Rosa Ávila, presidenta del Cabildo, a seguir trabajando por nuestros mayores.
Gracias.
No voy a decir que son nuestro futuro, pero casi, porque
son un ejemplo de lo que tiene que ser nuestro futuro, porque de verdad que tenemos mucho que agradecer a las personas mayores, mantenerlas activas, con actividades, y sobre todo devolviéndoles algo que es fundamental, que es las gracias por haber sacado esta tierra adelante.
Muy bien. Gracias, presidenta.
Gracias a ustedes.
Gracias, como siempre. Bueno, nos queda un minutito para llegar iba a decir las 12 del mediodía, la costumbre, a la 1 de la tarde. Agradezco a todo el equipo de comunicación también del Cabildo, con mi amigo Miguel González, que está por aquí, la ayuda que nos ha echado, y por supuesto el trabajo de nuestro compañero Jorge Medina, de José Miguel González, Alberto Díaz, nuestros compañeros técnicos que se han estado preocupando desde primera hora de la mañana de que el programa salga perfectamente desde el punto de vista técnico, y a Brian Estupiñán aquí, que es un lince en la producción y del cual voy a despedir ahora un tiempito, pero ustedes no se preocupen que él vuelve,
él
le vamos a dar un tiempito de vacaciones, pero él va a volver. Bueno, nos vamos hoy con Duncan Du y con nuestra tapita de jamón de Montesano, ya lo saben, que es un producto 100% fresco, que está elaborado en Canarias y que por eso llega antes a su mesa, ya lo sabes, Montesano, más cerca, más fresco. Ahora, lo habitual es que sea desde las 12, pero bueno, hoy especialmente desde la 1, en este programa especial que hemos llevado a cabo desde Rodríguez López, te quedas con Jorge Bustos y con Pilar Cisneros en Mediodía Cope.